cantan, saltan, nadan, aman. Abra la palabra para la banda ancha.
Mauricio Bertuzzi, buenos días, bienvenido a este nuevo ciclo. ¿Cómo andás?
¿Ahí se escucha?
Sí, ahora sí. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos?
Bien, todo tranquilo por acá.
Hoy volvemos por un rato al tema libros.
Buenísimo.
Y la idea es comentarles que este viernes, 22 de marzo, a eso de las 18 horas, en Mala Palabra, Casa Librera, se va a presentar un libro de Beatriz Rosón que se llama Tus huesos son mis huesos. Vamos a tratar de conversar con ella sobre el libro y sobre la presentación. No sé si la tenemos en línea.
Sí, Mauricio, creo que Beatriz está ahí escuchándonos. A ver, Beatriz.
Buenos días, Beatriz.
Hola, Mauricio. Te escucho un poquito bajo.
Estamos un poco mal, sí, con las comunicaciones hoy. Ahí me gustaría que empieces contándonos de qué trata el libro y cómo surgió la idea de escribirlo.
El libro trata de una machi, pero la machi en sí, aunque es la protagonista, representa todo un colectivo que son los pueblos originarios. De hecho, hay otros chamanes como Amen, un chamán con una cuna que son los tehuelches del norte. En su lengua, chamán o machi es Calmelauch. Y al comienzo de la novela hay un encuentro de machis en Pihué para revelarse unos a otros lo que iba a pasar después de la derrota a Calfucurá en Salinas Grandes, perdón, en San Carlos de Bolívar, que se venía la maldición Winca. Eso la lleva a la protagonista de nombre Katsu a decidir viajar al sur para conservar la Kulmun o sabiduría ancestral y el Mapudungun. Eso está narrado, eso que es un gran bloque temático, porque supone el conocimiento machi, las habilidades curativas, pero también de sanación de la desarmonía cósmica. Porque en la cosmogonía machi y en la cosmogonía mapuche, sobre todo, cuando hay algo inarmónico en la comunidad, así sea la enfermedad de una persona, eso afecta a toda la comunidad. Entonces está ese bloque temático y luego, que no están separados, el contexto histórico, es decir, la narración de la batalla de San Carlos de Bolívar. Y luego, porque esa batalla fue crucial, ya que Calfucurá era el líder de la confederación indígena, y al ser derrotado, esa derrota abrió el camino para que los blancos avanzaran el ejército sobre el sur de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia. Entonces, la novela también narra lo cruenta que fue esa invasión, y que no solamente se produjo en esta zona del sur y del suroeste, sino también en otras partes de Argentina, porque la conquista fue avanzando paralelamente hacia el norte, etcétera. Esos son los temas que trata.
Beatriz, ¿cómo te fuiste documentando para armar todo este corpus de la novela y cuánto tiempo demoraste?
Estuve 11 años investigando, porque investigué en libros, en una hemeroteca, en la Universidad de La Plata, donde vivía cuando la empecé a escribir, y luego en fuentes orales. ¿Y la otra pregunta cuál era?
Bueno, ya la respondiste. ¿Cuánto tiempo habías demorado en documentarte?
Sí, ese tiempo, que no es que estuve los 11 años escribiendo, sino que, aunque fue en paralelo, la escritura surgía rápidamente a partir de la investigación. Yo ya tenía un plan elaborado de la novela, pero a medida que me fui adentrando en la investigación histórica, iban surgiendo modificaciones en la ficción.
¿Habías escrito otra vez narrativa?
En verdad, tengo un blog poco conocido que es Beatriz Rosón, blogspot.com. donde tengo mis cuentos. Y luego, nunca una novela. Mis narraciones anteriores han sido cuentos. Y sí, hace muchos años que escribo. Estoy incluida en algunas antologías de distintas provincias. Y hace unos años fui finalista de un premio en Madrid y me publicaron un cuento que está en el blog.
Compañeros, ¿alguna consulta para Beatriz?
Sí, Mauricio, gracias. Yo quería preguntarle sobre Tus huesos son mis huesos y la temática indigenista. ¿Qué otros, además de la investigación en cuanto a documentación, si ya tienen otros escritores, qué sé yo, pienso en José María Arguedas y en autores que han abordado también la temática?
Sí, vos sabés que justo... Este tema a mí me ocupa desde que era pequeña, porque yo, aunque nací en Bahía Blanca, viví toda mi infancia y adolescencia en Carué, lugar donde Carfucura iba a hacer pasar animales, y Carué se llama, según la tradición de la zona, lugar de pastos tiernos. Y... Ay, me fui por las ramas, me olvidé de la pregunta, perdón.
No, justamente con, además de la investigación, si otros autores indigenistas latinoamericanos te inspiraron o los tomaste, están en tu órbita,
sí,
digamos.
Mira, claro, quería comentarte esto, que de tal manera me interesaba esto que mi última materia, que dejé hispanoamericana en la carrera, había que presentar un tema y yo investigué el tema de la literatura que se llama académicamente indigenista y tomé como referencia a Arguedas, que nos habían dado en la cátedra, y después por mi cuenta leí Ha sido alegría, El mundo es ancho y ajeno, y leí a Escorza con sus novelas de, bueno, sobre todo Redoble por Rancas. E intenté demostrar que había habido una evolución desde Arguedas, que tiene una figura paternalista sobre los pueblos originarios, perdón, desde Ciro Alegría, que tiene una mirada paternalista en El mundo es ancho y ajeno, pasando por Arguedas, que es sumamente literario porque él mestiza el lenguaje, y en verdad a mí me interesaba Escorza, porque Escorza, además de narrar de manera hermosa, con el realismo mágico, narraba una historia real, la historia de la lucha silenciosa, dice él, en los pueblos de los Andes del Perú. Y eso hace muchísimo, cuando egresé de la carrera. Y luego cité a Arguedas en un pie de página de la novela, porque desde el principio me planteé: el cuerpo de la literatura es el lenguaje, acá tiene que aparecer el vocabulario de los pueblos originarios. Investigué mucho vocabulario, y entonces... yo pensaba cómo lo mestizo, que era como imitando a Arguedas, pero no fue posible. Definitivamente introduje las palabras y seguidamente, con un comillado simple, su significado, para que los lectores no tuvieran que ir continuamente al glosario. Igual incluí un glosario. Pero sí, tengo como referencia también la novela de David Viñas, Los dueños de la tierra, que es importante porque narra lo que pasaba con los estancieros ingleses en Patagonia, que para desalojar a los últimos sobrevivientes que se encontraban, porque no todos fueron encontrados, por suerte, había puesto el valor de una libra esterlina, creo, no me acuerdo la cantidad, por orejas, pero luego, como aparecían aborígenes sin orejas, los estancieros empezaron a pedir los testículos para que se desangraran. Todo muy cruel.
Tremendo. Beatriz, ¿sentís que la publicación de Tus huesos son mis huesos ahora tiene relevancia? Pienso que este gobierno resolvió ahora hace poco, el gobierno nacional, eliminar el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Sí, tiene una relevancia específica respecto de eso. Y el otro día, hablando con mi hermano, Le dije, mira, quiso el destino que saliera a la luz, porque se publicó a fines del año pasado, en que ya no había tiempo de presentación. Y salió a la luz en paralelo con esta realidad política que estamos viviendo. Y en un punto se me ocurrió que podemos hacer una analogía entre lo que pasó con los pueblos originarios durante la conquista y durante la invasión y el desalojo, y lo que está pasando ahora, que nos están haciendo a nosotros lo que le hicieron a los pueblos originarios, salvando todas las distancias, obviamente, porque fueron ejecutados, fusilados, presos, bueno, torturados, metidos en campos de concentración en las costas, a los que quedaban sobrevivientes que los arriaban hasta las costas para embarcarlos a Buenos Aires, vendidos como esclavos a las señoras de la alta sociedad porteña, separadas las madres de sus hijos. Bueno, una cosa muy cruel y tal, por eso salvando las distancias, pero no sé, de alguna manera me planteé, las historias se repiten y eso.
Realmente tremendo la temática que elegiste también y la situación en la que estamos, sobre todo con las políticas que se vienen implementando. Mauricio, sí. ¿Algo para consultar también?
No, solamente pedirle a Beatriz que nos reitere la invitación para este viernes.
Sí, es este viernes 22. De 18 a 20, se pide ser puntual porque es el horario que tenemos de la librería Mala Palabra, que está en Ministro González 63, y ellos a las 20 cierran.
Sí, Mauricio, haz el cierre.
Sí, muchas gracias Beatriz Rosón por la comunicación y por aprontarnos en esta novela que acabas de publicar con Espacio Hudson Editora.
Muchas gracias a vos, Mauricio.
Bueno, conversamos con Beatriz Rosón a propósito de esta novela que va a presentar el viernes a las 18 y ella dijo que la presentación termina puntualmente a las 20. Entonces yo aprovecho ahora para hacer otra invitación que viene a colación también ese mismo viernes, y es a las 21 horas, o sea, salimos de la presentación de Beatriz, caminamos un poquito hasta la Universidad Nacional del Comahue, y a las 21 empieza una nueva proyección del Foro Cine del Sur, aquí en el Aula Magna. La propuesta de este viernes es una película francesa que se llama Dos días, una noche, con Marion Cotillard. La película es de Jean-Pierre y Luc Dardenne, y es parte de la programación que durante el 2024 va a programar aquí el Foro Cine del Sur de la Secretaría de Extensión en el Aula Magna.
Es la que hizo, la actriz que hizo Edith Piaf, ¿no?
Exactamente. Ah, sí. Pero no me voy a meter en terreno de Pablo Pizán porque resbalo y caigo fácilmente.
Bueno,
lo que sí, si quieren, terminamos la columna con una canción de esa película de Petula Clark que se llama Les Nuits n'infinites plats.
Dale, gracias Bertú.
Hasta la próxima.
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. J'allume une cigarette, j'ai des idées noires en tête. Et la nuit me paraît si longue, si longue, si longue. Au loin, parfois, j'entends d'un bruit de pas quelqu'un qui vient. Mais tous
s'efface et puis c'est le silence. La nuit ne finira donc pas. La lune est bleue, il y a des jardins, des amoureux qui s'en vont, main dans la main. Oh, oh, oh. Et moi je suis là à pleurer sans savoir pourquoi.
La banda ancha.